Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a compartir unas reflexiones desde la psicología jurídica victimológica y la ruta de atención en violencia de género. Hoy nos acompaña Lady en compartir su experiencia y contamos con la participación de dos expertas en psicología jurídica y forense, quienes nos ayudarán a contextualizar y orientar las reflexiones. Está con nosotros Ana Carolina Torres Gómez, psicóloga egresada de la Universidad Antonio Nariño, especialista en psicología jurídica de la Universidad Católica de Colombia y magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía. Se desempeña como docente investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con una trayectoria centrada en el abordaje de la violencia de género, feminicidio, trata de personas, violencia digital, migración y conflicto armado. Ella participa activamente en redes académicas internacionales sobre violencias en América Latina y se desempeña como par evaluadora en escenarios académicos y científicos. Actualmente dirige la campaña de prevención de la violencia basada en género, Voces por la Vida, orientada a la sensibilización, formación y fortalecimiento de acciones de prevención en contextos educativos y comunitarios. También nos acompaña Diana Maureen Moreno Ruiz, psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en psicología clínica, legal y forense de la Universidad Complutense de Madrid en España, magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía de Colombia, especialista en responsabilidad civil y del Estado de la Universidad de La Sabana, evaluadora de programas de justicia. Se ha desempeñado como docente universitaria, investigadora científica, perito en psicología forense privada, realizando informes periciales psicológicos para procesos judiciales de violencia intrafamiliar y de género, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, homicidio, así como para procesos de familia contenciosos, violencia de género, evaluando daño psicológico. Cuenta con 23 años de experiencia profesional en el campo disciplinar y profesional de la psicología clínica, jurídica y forense. Bienvenido. Bueno, para comenzar, le pediría por favor a Lady que nos cuente su caso. ¿Podrías contarnos en qué momento reconociste la necesidad de buscar apoyo y a dónde acudiste o con quién encontraste esta primera ayuda?
Claro que sí. Bueno, esto ocurre cuando yo tomo la decisión de no vivir más con el papá de mi hijo en el año 2015. Pero pues sin embargo, la reacción de él fue agresiva y amenazante, donde esta persona opta contra mí una decisión en la cual, junto con mis padres, porque en ese momento era menor de edad, de este caso, en conocimiento de las autoridades competentes. Entonces, el primer entidad que yo me acerqué fue a la comisaría de familia, y pues desde ahí comienza mi proceso. Quiero aclarar que este proceso fue muy intermitente, porque pues yo sufrí en sí tres hechos de violencia, el primero que fue en el 2015, el segundo en 2018 y en el 2019 fue ya el más grave, que fue la tentativa de homicidio, la cual deja la condición en la que me encuentro el día de hoy.
Bueno, gracias, Lady, por contarnos tu experiencia. Ahora me dirijo a nuestras expertas invitadas y quiero preguntarles, desde la psicología jurídica, ¿qué elementos suelen influir para que una persona decida buscar ayuda en estos casos?
En este caso, inicio yo, luego le doy la palabra a nuestra colega Diana. La importancia de la percepción del riesgo es importantísimo Es decir, cuando la persona que está viviendo violencia identifica que tiene un factor de riesgo y sobre todo esas amenazas se van escalando. Entonces lo primero que se debe buscar es pues, activar la búsqueda de protección y el reconocimiento de la violencia, porque hay víctimas que normalizan la violencia a pesar de estar viviendo una violencia psicológica, económica o física, y la normalizan y no evidencian los factores de riesgo a los que ellos están sometidos. Y contar muy importante, cabe con el apoyo de familia, amigos, redes de apoyo que les permitan de alguna forma acompañarlas en ese proceso de denuncia, porque hay a veces barreras de tipo psicológico que hace que la persona se sienta culpable, que sienta mucho miedo, dependencia económica, emocional y posiblemente está viviendo el ciclo de la violencia. Entonces eso impide de alguna forma que también la persona busque ayuda. Y sobre todo la percepción que tiene el sistema de justicia, es decir, si un sistema de justicia le permite brindar ese sentido de protección a la persona denuncia. Si no es así, pues muchos de estos problemáticas de violencia, mujeres que están viviendo esta problemática no denuncian. De ahí paso a mi colega Diana.
Sí, buenas tardes para todos. Creo que uno de los puntos que las víctimas buscan ayuda es porque hacen como un clic, un insight, una interiorización y sienten el miedo, sienten la angustia de que su vida está en peligro y que les puede ocurrir algo grave. Y en ese momento es que comienzan a concientizarse, ¿no? Y también una aceptación radical de que la violencia que han normalizado, pues se ha escalado, se ha cronificado y puede ser un momento que no haya una segunda vez. Entonces ese instinto de supervivencia lleva a las víctimas a pedirle ayuda y pues acudir pues a las instancias que tengan la oferta institucional en ese momento.
Cuéntanos, Lady, desde tu experiencia, ¿cómo describirías el acompañamiento que recibiste a lo largo del proceso?
Bueno, yo lo nombraría como desarticulado, ya que a cada entidad que yo recurrí o que pues en sí intervino en mi caso, las cuales fueron la URI, la Fiscalía, Medicina Legal, Comisaría de Familia, Policía Nacional, Secretaría de la Mujer, y lo hicieron sin un hilo conductor. Es decir, aunque una entidad como la Medicina Legal dictaminó en su momento la evaluación psicológica que existía un riesgo alto, pues la entidad encargada de movilizar ese proceso que yo llevaba en pro de protegerme a mí como víctima, por ejemplo, la Comisaría de Familia o la Fiscalía, realmente no garantizaron mi protección o realmente hicieron una sanción al victimario.
Bien, ¿qué situaciones facilitaron o dificultaron el acceso y la continuidad en la atención? Adelante, Lady.
Claro, como facilitadores fue una adecuada evaluación por parte de Medicina Legal, como anteriormente lo nombré, la evolución de los expedientes, porque pues siempre me entregaban el acta o siempre fue como por escrito todo, las medidas de protección, aunque pues sí faltó seguimiento, aclaro, ¿no? ¿Qué dificultaron? La claridad en los procesos, porque pues en mi caso ningún funcionario me explicó como lo que debía hacer en el sentido de cuáles eran como, no sé, los posibles riesgos o si yo hacía tal acción tenía ciertas consecuencias. O sea, no hubo como una clarificación en ese primer contacto ni cuando pues siguió sucediendo el hecho. También el permitir que me imponieran seguir viendo a mi agresor. Esto pasó por parte de la Comisaría de Familia, que aunque en el segundo hecho de violencia donde él me agrede físicamente, yo digo que yo ya no quiero ver a esta persona porque me seguía intimidando, hostigando y pues sentía ese miedo. Realmente pues nosotros teníamos un hijo en común, entonces él era como, no, tiene que seguir viendo y pues no tratar el caso de acuerdo al riesgo alto que se determinó y pues no darle importancia pues a esa intimidación y a la conducta que él tenía.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Doctora Diana, ¿cómo está estructurada la ruta de atención en Colombia para casos de violencia de género?
Bueno, nosotros en Bogotá tenemos una ruta, podríamos decir, robusta. Tenemos pues una oferta institucional amplia, donde pues está incluida la Comisaría de Familia, quien es la competente de brindar las medidas de protección provisionales para salvaguardar la vida de las víctimas de las diferentes violencias, especialmente la violencia de género y más de población vulnerable. Entonces, pues incluimos allí a las mujeres, pero también a los niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores, a la población LGTBI y a las minorías. Entonces, la Comisaría de Familia pues es esa primera instancia que acude a las víctimas para pues que se conozca su caso y se tomen pues como las acciones pertinentes. Luego, posterior de eso, puede ser paralelo o a la par la Comisaría de Familia, dependiendo de la cronicidad de la violencia, oficia, compulsa copias a la Fiscalía, pues para que la Fiscalía, en su competencia institucional de esclarecer si ocurrieron o no unos hechos punibles, los investiga, imputa, ¿no?, acusa y pues inicia todo un proceso judicial que lidera allí la Fiscalía. La Fiscalía también tiene la potestad, dependiendo del nivel de riesgo, de tomar medidas de aseguramiento como la privativa de libertad en centro penitenciario y carcelario. Y por otro lado, la Fiscalía tiene un cuerpo grande porque está todo el CTI, el Cuerpo de Investigación Criminal, que pues están los peritos criminalísticos que pueden recolectar diferentes elementos materiales probatorios, ¿no? Tanto pruebas documentales como pruebas orales que van a sustentarse en audiencia de juicio oral ante un juez de conocimiento, que quién es el que va a dar el fallo. Entonces, la Fiscalía remite, en algunos casos, tanto a Medicina Legal, al Grupo de Psicología y Psiquiatría, para que realicen los dictámenes periciales psicológicos pertinentes. Entonces, por un lado, el de evaluación del riesgo de violencia, por otro lado, puede ser también sobre la afectación psicológica, las lesiones y secuelas psicológicas, el daño psicológico, ese menoscabo en la salud mental, que es muy importante, también médico-legal para verificar las lesiones ya de tipo físico y bueno, también hay, dependiendo del tipo de violencia, si también hay sexual, ¿no? Todos estos abordajes y valoraciones médico-legales. Estas pruebas, estos informes, pues van a ser parte del proceso de investigación, van a ser pruebas de la Fiscalía, también la Comisaría de Familia, a través de su equipo interdisciplinario, pues está utilizando la evaluación de riesgo. Tenemos otras instancias, pueden acudir directamente, por ejemplo, a las casas de justicia, donde hay pues toda la oferta institucional, también se encuentra pues la Secretaría de la Mujer, que puede redireccionar a la víctima a los centros de denuncia, como el CAIBAS, el CAVIP, que se han creado especialmente por delito, y allí tomar la denuncia. Llegado el caso, por ejemplo, en otras regiones donde no haya como la presencia de estas instituciones, se puede acudir a la personería del pueblo, a la defensoría del pueblo, al inspector de policía, que hace su vez. Por ejemplo, en el caso de la policía, pues hay varias instituciones, pero por ejemplo, la URI, la unidad de reacción inmediata, se toman las denuncias, se hace la noticia criminal, pasan un par de meses para que se asigne el fiscal, ¿no? Y allí pues se inicia la investigación. ¿Qué es importante diferenciar? En la ruta como activación de la investigación penal, de la investigación judicial, ¿no? Por otro lado, las medidas para proteger, salvaguardar la vida de la víctima, la integridad, y también pues si hay hijos menores de edad, se toman y a la par pues se va revisando los modelos de justicia que se pueden aplicar. en este caso, pues se revisa si que la fiscalía, si va, tiene como los elementos materiales probatorios, pues para irse hasta final, hasta audiencia de juicio oral. Por otro lado, no, yo creo que en general, pues tenemos 15 casas de justicia, ¿no? Que hacen parte de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Y tenemos, pues también, que se me olvidó mencionar, la línea púrpura, ¿no? Donde es 24 horas, también podemos llamar al 113, ¿no? Cuando pues es algo también urgente y llegado el caso, por ejemplo, la medida de protección que da la comisaría de familia se radica en el CAI más cercano donde uno vive para que ellos estén pendientes y hacer como la vigilancia de la víctima llegado al caso que se presente nuevos episodios de violencia. Creo que en general es un poco lo que tenemos acceso, ¿no? Frente a esta ruta de atención a víctimas de violencia de las mujeres en general en Bogotá.
Bueno, doctora Carolina, la doctora Diana nos acaba de compartir una serie de instituciones que intervienen. ¿Quisieras complementar algo más?
Pues básicamente se abordaron todas las entidades y el rol que desempeña cada una. Lo único que ampliaría sería desde la parte del el sector de salud, que la IPS, de también en su momento activar la ruta y prestar la atención médica y el reporte obligatorio del tipo de violencia, y la Defensoría del Pueblo y Personerías pues orientar frente al proceso que vivió la persona y garantizar los derechos. Es importante que a través de las comisarías de familia, dependiendo del riesgo, si es muy alto, y eso también existen en Bogotá unas casas de refugio para una protección temporal para víctimas de alto riesgo, que es más en Bogotá y en unas ciudades centrales, pero muy poco a nivel rural, básicamente es eso, donde haya una articulación entre esas instituciones.
Bueno, nuevamente regresemos contigo, Lady. ¿Te sentiste escuchada, respetada y acompañada durante el proceso o qué sentiste?
Yo diría que poco, porque en promedio mi caso estuvo relacionado con más de 15 funcionarios. Y aunque la mayoría desde su quehacer manejaron posturas de respeto, pues me tuve que enfrentar a profesionales que realmente no procedieron éticamente, como recalco, no todos, pero sí algunos, y lo mismo en el diccionamiento en el proceso. Entonces, en mi concepto, permitieron que algunos eventos que pasaron, pues lamentablemente, pues a ese hecho tan grave que fue la tentativa de homicidio de mí, dejaron secuelas que cambiaron mi vida, tanto física como psicológicamente. Y aunque cabe resaltar que durante el proceso de demandas, de estar de un sitio a otro, lidiar con la paranoia, el miedo o la certidumbre de que algo peor me podía ocurrir, pues fue agobiante, frustrante, y sentirme capaz de tener este círculo de violencia donde pues esta persona no paraba y antes aprovechaba las inconsistencias del proceso.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Continuando con el tema, doctora Diana, ¿cuáles son los principales riesgos de revictimización dentro del sistema y cómo pueden prevenirse?
Bueno, como lo contaba Lady, ¿no? Como una víctima sobreviviente a un intento de feminicidio, el sistema judicial, y una crítica que se hace bastante, no está hecho para las víctimas. Está hecho para poder identificar a un ofensor, a un agresor, ¿no? poderlo acusar, poderle darle una medida de aseguramiento y privarlo de la libertad, un castigo, pero no se ha pensado para la rehabilitación y la recuperación de la víctima, y por eso se presenta tanta victimización judicial, porque desde un primer momento no se da la asesoría psicojurídica pertinente y tampoco se da la psicoeducación que necesita la víctima del paso a paso y de las expectativas y del plan de acción y de las competencias que tiene cada institución. Entonces, muchas veces las víctimas cuando acuden a las instituciones, por ejemplo, ya sea la Comisaría de Familia o la Fiscalía, pues tienen unas expectativas altas de que cuando ellas narran y relatan y ponen la denuncia, van a encontrar protección. Es decir, que se va a poder detener y se va a poder prevenir una escalada de violencia. Y lamentablemente en la práctica, en la materialidad, esto no sucede. Entonces hay una victimización judicial desde el primer momento que la víctima toca una puerta de una institución porque no encuentra ese camino y tampoco encuentra, es importante, el acompañamiento profesional, el acompañamiento psicosocial pertinente y especializado durante todo el proceso. Es decir, que vaya de la mano con un experto y no solo que le permita, pues, validar también sus emociones, sino también hacer todo el tema de contención e intervención en crisis que la víctima tanto necesita, pero que esto no sea a corto, sino que es a mediano y largo plazo. Entonces, la victimización judicial se presenta bastante, y por un lado, por el incumplimiento de las medidas de protección, como pasó en el caso de Lady, que a pesar de que las medidas provisionales luego fueron medidas definitivas, a la hora de la fiscalía y más aún con una evaluación de riesgo de violencia extremo, no se tuvieron en cuenta para tomar medidas de aseguramiento y se hubiera podido prevenir el intento de feminicidio. Y no solo el intento de feminicidio, sino pues todas las secuelas, no solo físicas, sino el daño también psíquico y psicológico que Lady actualmente tiene. Entonces, por ese lado, podemos mirar otro de los aspectos que hay mucha victimización judicial es cuando nos vamos a un proceso judicial, a un proceso penal, ante la fiscalía, volver a pesar de que hay protocolos donde se recomienda que la víctima y el agresor no estén en la misma sala de comparecencia, muchas veces no existe la infraestructura o se omiten estos derechos de la víctima. Un poco también Lady lo cuenta de la Comisaría de Familia, que por un lado, podríamos decirlo de alguna manera, se le resta importancia al fenómeno de violencia intrafamiliar y de género, creo que ella estaba presentando, y se le recomienda, pero más que todo, como más que una recomendación, fue como una obligación legal de seguir en contacto con el agresor. Esto exponiéndola nuevamente a procesos de revictimización, pero también exponiéndola, pues, a su vida, ¿no?, su integridad física, en intentar tener, pues, un canal de comunicación, asumiendo un rol de protección y cuidado de sus hijos, donde pues no habían las condiciones ni de seguridad y protección para hacerlo. Entonces, pues, dependiendo de esa instancia, pues en cada uno de los casos podemos ver que finalmente, un poco yo también lo mencionaba, es, bueno, hay medidas, se otorgan las medidas, pero lo que tenemos que revisar es la efectividad de las medidas, es decir, si estamos previniendo la violencia hacia la mujer, estamos realmente, estas medidas, si nos están estadísticamente, nos permite poder decir que si estamos reduciendo los intentos de feminicidio, el feminicidio, y allí es la, pienso que es la pregunta y el debate, porque eso nos haría reevaluar y revisar entonces qué está fallando en la ruta, ¿no?, en la articulación de toda la oferta institucional que tenemos para salvaguardar las víctimas y para poder prevenir, pues, nuevas violencias, que no solo en el caso de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, que se presentan dentro de ella toda la violencia psicológica, toda la violencia verbal, toda la violencia emocional, toda la violencia económica, ¿no?, patrimonial, también sexual, que muchas veces se desconoce y que es a través de dictámenes periciales psicológicos que podemos acreditarla para que los operadores de justicia lo tengan en cuenta para sus decisiones judiciales.
Bueno, Lady, cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué consideras que debería mejorar para que otras mujeres reciban una atención más oportuna y más respetuosa?
Bueno, considero que se debe mejorar la articulación de los operadores de justicia, también que haya una mayor capacitación en los funcionarios que llevan casos de riesgo alto o extremo en víctimas de violencia, mejor manejo en los factores que puedan presentarse, es decir, como los hijos en común, pues para que estos individuos no los instrumentalice y no pueda seguirse acercando a la víctima. También tienen que ser garantes para proteger los derechos fundamentales, como es la vida, ¿no? Además, también creo que debe haber una concientización en que su quehacer influye en las posibles consecuencias que estadísticamente son irreparables, como son estas cifras tan altas del feminicidio. Además, creo que también se deben brindar espacios donde pues, las personas que atraviesan estos procesos pues, informen adecuadamente de cómo funciona la legislación colombiana. Y esto con el fin de que no las vulneren, o los vulneren porque pues, también hay casos en hombres, y se minimicen estas inconsistencias en los procesos.
Finalmente, doctora Carolina, ¿qué papel cumple la educación y la intervención psicosocial en la prevención de la violencia de género?
Súper esencial, porque es fundamental que en todos los ciclos de educación, desde la básica, inclusive de jardín, básica primaria, secundaria y la formación profesional, se crean espacios de formación, psicoeducación para los niños y niñas en esos estereotipos de género, en derechos igualitarios, en los factores de riesgo a los que están sometidos, porque sabemos que en la violencia de intrafamiliar y hacia la mujer se presentan en etapas tempranas, es decir, a veces desde el mismo noviazgo y no se logran identificar claramente. Entonces el papel de la formación es fundamental en activar, hacer programas de prevención, como en el caso de la UNAD, que estamos llevando a cabo la campaña Voces por la Vida, y trabajar fuertemente en la prevención para poder hacer una detección temprana y fortalecer esas redes de apoyo. También desde la parte psicosocial, trabajar mucho sobre programas comunitarios para reducir esos niveles de tolerancia y que no se normalice o se tome normalizada todos los tipos de violencia y se día a día se maneje como algo normal dentro de las relaciones en población vulnerable. Y también en la formación del autocuidado en jóvenes, como les digo, es súper esencial que se logre identificar desde etapas tempranas del noviazgo esos factores de riesgo para poderlos intervenir. Y desde el momento en que se haga la detención, se active y se haga procesos de prevención y pues de ser así la activación de la ruta. Básicamente es eso.
Por último, doctora Diana, ¿qué debe hacer una persona que esté viviendo una situación de violencia de género?
Pues es muy importante pedir ayuda, es decir, levantar la voz, porque es la única manera que la víctima, ¿no?, puede prevenir la escalada de violencia. Es decir, no aislarse socialmente, siempre es mantener su red de apoyo. Y yo creo que una de las cosas también más importantes es, bueno, este tema de la psicoeducación, pero es poder iniciar un proceso, un acompañamiento profesional. Es la posibilidad de un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento psicojurídico, un acompañamiento desde la psicología clínica para poder reforzar esa autoestima, esa identidad, ese proyecto de vida que le permita poder identificar los riesgos, los factores de vulnerabilidad y aprender estrategias de afrontamiento. Yo creo que la única manera de poder hacer eso es accediendo a las instituciones y a los programas que están existentes, que pues cada vez se van nutriendo pues, y se van fortaleciendo para prestar un mejor servicio a las víctimas.
Muchas gracias, Lady, doctora Diana y doctora Carolina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.